Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a este nuevo espacio en Contiradio. Yo soy la doctora Edaly Ortega Miranda y tendré el placer de acompañarlos en este espacio cuyo nombre será La Neurona Intranquila. En este espacio nosotros nos dedicaremos semanalmente a tratar programas que estén en base a temas médicos y cuyo interés sea fundamentalmente profundizar en el conocimiento del adecuado funcionamiento de esa maravillosa máquina que es el organismo humano. Aprender lo fascinante que es su estructura, su función y cómo cada parte del mismo se imbrica de forma perfecta para hacer esa armonía que se llama nuestro organismo. El nombre que se eligió para este programa viene de una cosa pues, que a mí me gustó muchísimo durante toda mi vida estudiantil. Les comento que yo tuve la gran oportunidad de estudiar medicina, la carrera de mi pasión y de mi vida, en la República de Cuba. Y justamente ahí, en los pocos momentos libres que, como ustedes saben, los médicos tenemos durante nuestra formación, uno de mis programas favoritos era el Selecto Club de la Neurona Intranquila. Este programa era un programa concurso, pero el concurso consistía en comprobar los conocimientos, la habilidad mental, la agilidad y el ingenio de los concursantes. Un programa súper visto, un programa de gran audiencia, porque realmente hacía que todos pues, nos interesásemos un poquito más en esas cosas que van a ser incrementando nuestro acervo cultural. Bien. Tras esta pequeña introducción, vamos a empezar con el primer tema del programa. Y, por supuesto, si el título del programa es La Neurona Intranquila, ¿qué mejor tema para este primer contacto entre ustedes y yo que justamente el tema de las neuronas y cómo funcionan las neuronas? Es decir, a través de la sinapsis y a través de los famosos neurotransmisores. Cuando nosotros hablamos, amigos y amigas, del sistema nervioso central, en primer lugar nos tenemos que referir a todo ese maravilloso sistema que es el sistema nervioso. El sistema nervioso es el que cumple a la perfección con los conceptos de complejidad, perfección y especialización entre todos los sistemas del organismo. Ningún otro se le puede comparar en relación a sus funciones y a su capacidad de integración. Se calcula, amigos, que aproximadamente cada persona tiene un número aproximado de 100.000 millones de neuronas. Imagínense, 100.000 millones de neuronas. Es un número tan grande que si nosotros pusiésemos las neuronas de una sola persona, una delante de la otra, podríamos tranquilamente llegar hasta la luna en ese camino. ¿Qué cantidad de información se puede mover en este gran número de neuronas? Por supuesto, para podernos ubicar mejor, tenemos que recordar que el sistema nervioso se divide en dos grandes partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En el caso del sistema nervioso central, nosotros vamos a encontrar a su vez tres componentes importantes, que son el encéfalo, el cerebelo y el tronco encefálico. A su vez, en el caso del tronco encefálico, este se dividirá en médula oblongada, puente y mesencéfalo. Y en el caso del encéfalo, este será dividido en prosencéfalo, diencéfalo y telencéfalo, cada uno de ellos cumpliendo una función sumamente importante para el mantenimiento de la vida y para el control de todo el organismo. En el caso del sistema nervioso periférico, nosotros lo vamos a dividir en sistema nervioso somático y en sistema nervioso autónomo. Como sus nombres lo indican, el sistema nervioso somático se encargará básicamente de la función de la parte voluntaria del cuerpo, es decir, básicamente los movimientos de los músculos estriados esqueléticos. Y en el caso del sistema nervioso autónomo, nos referimos fundamentalmente a aquella parte del sistema nervioso que se encarga de regular las funciones intrínsecas del organismo, toda la parte visceral, y este se dividirá en el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Cuando nosotros hacemos un acercamiento a nivel histológico de lo que es el sistema nervioso, encontraremos que existen dos grandes grupos de células, las células de tipo funcional y las células de tipo de soporte. En el caso de las células de soporte, nosotros encontraremos a todas esas estructuras celulares que, como el nombre lo indica, dan soporte, dan nutrición y dan una serie de elementos que van a permitir que las células de función, que son justamente las neuronas, puedan trabajar adecuadamente. Y así, Al fin llegamos al punto de nuestro conversatorio, que son las neuronas. La neurona, como su mismo nombre lo indica, viene a ser la unidad funcional, estructural y de integración del sistema nervioso. Nosotros vamos a encontrar neuronas tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. En el caso del sistema nervioso central, nosotros vamos a encontrar a las neuronas fundamentalmente a nivel de la corteza, pero también a nivel de los núcleos y de los ganglios que se encuentran en las regiones de diencéfalo y también de prosencéfalo. En el caso del sistema nervioso periférico, las neuronas se encontrarán a nivel de los distintos ganglios y, por supuesto, en relación al lugar donde se encuentren las neuronas, serán las funciones que éstas cumplan. Una neurona básicamente va a constar de tres partes. La parte más importante viene a ser el soma o cuerpo, donde se va a encontrar el núcleo y toda la maquinaria enzimática y citoplasmática de la célula. Además de esta, va a tener una serie de prolongaciones que se denominan dendritas. Estas van a tener a su vez unas terminaciones finales que van a ser conocidas como los botones sinápticos. Gracias a los botones sinápticos es que las neuronas podrán comunicarse entre sí a través de ese maravilloso y complejo mecanismo conocido como las sinapsis. Por supuesto, todos ustedes saben también que la neurona tiene otra parte muy importante que se denomina axón y que viene a ser una prolongación muchísimo más larga que las dendritas, menos arborizada que las dendritas y que en algunos casos puede llegar a medir varios centímetros, incluso metros, porque tenemos que recordar que el sistema nervioso, al ser un sistema de integración, va a llegar absolutamente a todas las partes del cuerpo, desde la punta del cabello hasta la punta del dedo gordo del pie. Bien, ya ubicados en lo que es la parte estructural de la neurona, podemos entrar como tal a hablar de las sinapsis. Cuando nosotros hablamos de la sinapsis, es importante recordar que existen dos tipos principales de sinapsis: las sinapsis químicas y las sinapsis eléctricas. En el caso de las sinapsis eléctricas, que son con mucho las menos frecuentes, vamos a ver que en ellas lo que se establece son la presencia de canales fluidos abiertos que van a conducir electricidad directamente desde una célula hasta la siguiente. Estos canales reciben el nombre de uniones en hendidura o también denominadas uniones gap, muy poco frecuentes en sistema nervioso central, pero donde los vamos a encontrar con más frecuencia es a través de las fibras musculares lisas y a través de las fibras que forman parte del músculo cardíaco, donde por supuesto cumplirán funciones importantísimas para las funciones autonómicas del cuerpo. Cuando nosotros hablamos de las sinapsis químicas, que van a ser el tema central en el sentido de las sinapsis, vamos a encontrar que en ellas las neuronas van a segregar un producto químico conocido como neurotransmisores. Y por supuesto, este tipo de sinapsis es el más frecuente y es el que ha sido muchísimo más estudiado por los científicos en todo el mundo. En relación a los neurotransmisores, se hayan descrito ya más de 50 tipos de neurotransmisores. Pero para poder detenernos a hablar de los en relación a los neurotransmisores, primero vamos a hablar un poquito más sobre la sinapsis química. Cuando nosotros hablamos de la sinapsis química, es importante recordar que ella va a tener dos estructuras importantes porque van a estar involucradas dos neuronas en la misma. Una neurona que va a ser conocida como la neurona presináptica y una neurona que será conocida como la neurona postsináptica. Como sus nombres lo indican, la neurona presináptica es la que está antes de como tal se realice la sinapsis y la neurona postsináptica es la que va a recibir toda la información de la sinapsis. Entre estas dos va a haber un espacio pequeñísimo, prácticamente virtual, que va a recibir el nombre de hendidura sináptica y que mide apenas de 200 a 300 angstroms. Como pueden ver, un tamaño casi despreciable, pero que sin embargo va a ser el escenario de todos esos intercambios de información que permiten que el cuerpo funcione tan perfectamente como lo sabe hacer. En el caso del terminal presináptico, la parte final de ese botón sináptico que puede ser a punto de partida de la dendrita de la neurona presináptica o del axón de la neurona presináptica, va a tener algunas estructuras especializadas, empezando por las famosísimas vesículas sinápticas. Estas vesículas son vesículas que se encuentran almacenadas en el final de ese botón sináptico y que dentro de sí van a contener a los neurotransmisores. Otro organelo importante en esta región van a ser las mitocondrias. Como todos ustedes saben, las mitocondrias son los organelos encargados de producir energía metabólicamente útil para el organismo, es decir, el ATP. Y ustedes me preguntarán, ¿el ATP es importante para este trabajo? Y yo les tendré que decir que es fundamental, porque si no tenemos ATP, no podremos lograr que se liberen las vesículas sinápticas en hendidura sináptica y tampoco podremos lograr que se produzcan los neurotransmisores, que tienen que ser sintetizados, por supuesto, en la neurona presináptica. Y para esta síntesis necesitamos la energía que nos da el ATP. En el caso de la neurona postsináptica, nosotros vamos a ver que tiene una serie de proteínas receptoras, que como su nombre lo indica, son las que, ubicadas en la superficie de la neurona postsináptica que está en contacto con la sinapsis, van a permitir la captación y posterior transmisión de la información que traen los neurotransmisores. Cuando nosotros hablamos del mecanismo general de trabajo de una sinapsis, vamos a ver que un proceso de despolarización de la membrana presináptica va a hacer que una pequeña cantidad de vesículas viertan su contenido hacia la hendidura. Una vez que la vierten, cuando lleguen a tener contacto con las proteínas receptoras de la membrana postsináptica, esta a su vez generará un cambio en la neurona postsináptica y este cambio puede ser excitatorio o inhibitorio. Y esto a su vez nos lleva a pensar que la sinapsis puede ser de dos tipos, una sinapsis excitatoria y una sinapsis inhibitoria. Y por ende, llegaremos a la conclusión de que los neurotransmisores, que son esos mensajeros que llevan la información, también van a ser de dos tipos, neurotransmisores excitatorios y neurotransmisores inhibitorios. Si queremos ver de una forma mucho más profunda el proceso de sinapsis, tenemos que recordar que la membrana presináptica contiene una gran abundancia de canales de calcio dependientes de voltaje. ¿Qué sucede durante el proceso del potencial de acción? Ustedes saben que al dispararse un potencial de acción, que se logra gracias a llegar al umbral de la neurona presináptica, se despolariza toda la membrana interior de la neurona, que normalmente está cargada negativamente a un valor aproximado de menos 65 voltios, y esto permite, al despolarizarse, que se abran los canales de calcio dependientes de voltaje. Una vez que se abren los canales de calcio dependientes de voltaje, va a entrar una gran cantidad de calcio hacia el interior de la membrana presináptica. Y una vez que entran los iones de calcio, estos a su vez van a permitir que se libere las vesículas que contienen los neurotransmisores, que estos se adosen a la membrana y de esa manera permitan su liberación. Por supuesto, va a haber una relación directamente proporcional entre la liberación de vesículas con el material neurotransmisor y la cantidad de calcio que entre a la membrana presináptica. Una vez que se logra esto, vamos a tener la liberación de los neurotransmisores. Y cuando estos neurotransmisores entran en contacto con las proteínas receptoras, vamos a ver que las mismas tienen dos componentes importantes. El componente de unión, que es justamente el que entra en contacto con los neurotransmisores, y el componente ionófero. Este componente ionófero, muchachos, como su nombre lo dice, está relacionado con los iones, es decir, con elementos que tienen carga, y a su vez puede ser de dos tipos. Puede ser del tipo canal iónico o puede ser también del tipo activador de segundo mensajero. ¿En qué consiste cada uno de estos? Cuando nosotros hablamos de proteínas receptoras tipo canal iónico, nos vamos a referir a moléculas proteicas que van a formar un canal y a partir de ese canal van a entrar iones. Los iones que entran pueden ser cationes, como es el caso del sodio, el potasio y el calcio, o pueden ser aniones, como es el caso del cloro. Y por supuesto, la entrada de estos iones cambiará la carga interior de la membrana postsináptica. Si entran cationes, nosotros tendremos una despolarización de la membrana postsináptica. Y al haber una despolarización, por supuesto, vendrá un nuevo potencial de acción. Por ende, llegaremos a la conclusión de que, en caso de que los iones que entren sean del tipo de los cationes, vamos a estar hablando de una transmisión excitatoria. En cambio, si entran iones que tienen carga negativa, es decir, que son aniones, como el cloro, va a aumentar aún más la negatividad de la membrana interna de la membrana postsináptica. Y esto, por supuesto, llevará a que sea un impulso de tipo inhibitorio, porque va a impedir, al aumentar la negatividad de la membrana, que se pueda disparar el potencial de acción. En el caso de el sistema del segundo mensajero, nosotros vamos a ver que este es un sistema mucho más complejo. Y justamente por ser más complejo, va a producir una menor cantidad de neurotransmisores. Pero la ventaja en relación al sistema anterior es que estos neurotransmisores son 1000 veces más potentes que los transmisores dependientes del canal iónico. ¿Cómo funcionan los sistemas de segundo mensajero de neurona postsináptica? En este caso, generalmente, los canales receptores van a estar unidos a ese famosísimo grupo de proteínas llamadas proteínas G. Las proteínas G, como ustedes bien saben, tienen 3 elementos estructurales. Un componente alfa, que es la porción activadora de la proteína G, y 2 componentes beta y gamma, que son los que de alguna manera la tienen bloqueada. Una vez que viene el estímulo procedente de la sinapsis, en caso de que sea excitatorio, los componentes beta y gamma se van a retirar del componente alfa y entonces el componente alfa se encontrará libre para poder realizar alguno de los 4 siguientes cambios. El primero de los cambios puede ser una apertura de canales iónicos específicos a través de la membrana celular postsináptica. En este caso, el funcionamiento sería similar al de los canales iónicos, es decir, permitiría la entrada de cationes o aniones y de esa forma, respectivamente, permitiría la excitación o la inhibición de la membrana postsináptica. El segundo cambio que pueden realizar este tipo de sistemas de segundo mensajero son la activación de los sistemas del AMP cíclico y del GMP cíclico. Como ustedes saben, AMP cíclico significa adenosín monofosfato cíclico y GMP cíclico, guanosín monofosfato cíclico. Ambos nucleótidos van a ser muy importantes como mensajeros intermediarios para que se desencadenen un gran número de procesos enzimáticos que permitirían, de alguna manera, hacer mucho más prolongada la duración de la excitación o la inhibición, en dependencia del tipo de neurotransmisor frente al cual estemos. El tercer cambio que se puede producir es la activación de una o más enzimas intracelulares. Y por supuesto, al activarse estas enzimas, vamos a tener cambios mucho más permanentes que con la simple entrada de cationes o aniones. Y finalmente, y este viene a ser uno de los procesos más importantes porque determinaría los cambios a largo plazo, es el proceso de activación de transcripción genética. Con esto, si nosotros activamos la transcripción genética, estaríamos desarrollando todo lo que se conoce como el dogma central de la biología. Es decir, estimulamos genes, estos genes que son ADN, darían a la producción de moléculas de ARN mensajero, que finalmente, a su vez, se traduciría en nuevas proteínas. Y estas nuevas proteínas tomarían una serie de funciones que serían definitivas dentro de las neuronas. Los estudios más cercanos indican que los cambios de conducta y que la memoria básicamente se basan en este tipo de cambios, es decir, en la activación de transmisión génica. Como pueden ver, tenemos dos mecanismos muy importantes y cada uno de ellos va a tener una función específica. Si nosotros hablamos de la transmisión a través de los canales iónicos, este va a ser utilizado básicamente para aquellos impulsos que necesitan ser sumamente rápidos, como por ejemplo los utilizados para la vía del dolor, para todas las vías sensitivas o para los movimientos que necesitamos realizar a lo largo de nuestro día. En cambio, el sistema de segundo mensajero va a ser para cambios mucho más profundos y mucho más mantenidos, como son el sistema de la memoria, como son el sistema relacionado con lo que es la conducta, el sueño y la vigilia, y por supuesto, ¿por qué no mencionarlo?, a las bases neurofisiológicas del amor. Ya una vez que nosotros vemos esto, podemos darnos cuenta que los receptores en la membrana postsináptica pueden ser de tipo excitador o inhibidor. Cuando hablamos de excitación, vamos a tener básicamente dos tipos de excitación. Uno, a partir de la apertura de canales que sean de cationes, fundamentalmente de sodio, para poder lograr la despolarización. Y dos, a través de la inhibición de los canales de cloro. Al inhibir a los canales de cloro que permitirían la entrada de más aniones, es decir, de más sustancias con carga negativa, pues te estaríamos impidiendo que se siga negativizando el interior de la membrana y va a ser mucho más fácil excitarla. En el caso de tenemos un tercer elemento en el cual pueden haber cambios en el metabolismo interno de la neurona postsináptica para que se pueda excitar la actividad celular. Por supuesto, esto va a estar en base a las enzimas y a los cambios génicos. En relación a la inhibición, vamos a tener todo lo contrario. Apertura de los canales de iones cloruro, con esto entrarían aniones cargados negativamente, que inhibirían mucho más, bajarían mucho más el potencial de membrana que tiene la neurona postsináptica, o también el aumento de conductancia para los iones potasio fuera de la neurona. Entonces, esto permitiría la difusión de iones positivos hacia el exterior y por ende habría una mayor negatividad dentro de la neurona. Recuerden que siempre el potasio va a tender a salir de la neurona. Entonces, al aumentar su conductancia, saldría en mayor cantidad y por ende aumentaría la negatividad por dentro de la neurona. Y finalmente, también tendremos la activación de enzimas receptoras, pero que en este caso su función sería la de inhibición. Hemos ya explorado todo el complejo mecanismo del funcionamiento de la sinapsis y por eso ahora podemos entrar al fin a hablar acerca de los neurotransmisores. Como les comentaba casi al principio, existen más de 50 sustancias químicas en las que se ha comprobado o propuesto su acción como transmisores sinápticos. Estas sustancias van a estar agrupadas en dos grandes clasificaciones. La primera, que tiene que ver con los transmisores de acción rápida y molécula pequeña, y la segunda, que tiene que ver con los neuropéptidos, que van a ser transmisores de acción lenta o también pueden ser factores de crecimiento. Cuando nosotros nos referimos a los neurotransmisores de acción rápida y molécula pequeña, vamos a tener cuatro clases. En la primera clase se encontrará la acetilcolina, que con mucho es uno de los neurotransmisores más estudiados entre todos los neurotransmisores del sistema nervioso. Y vamos a ver que se encuentra en muchísimas regiones del mismo, fundamentalmente en seis. En primer lugar, en los terminales de las células piramidales grandes de la corteza motora. En segundo lugar, en los diversos tipos diferentes de neuronas pertenecientes a los ganglios basales. En tercer lugar, en las motoneuronas que inervan a todos los músculos esqueléticos. En cuarto lugar, en las neuronas preganglionares del sistema nervioso autónomo. En quinto lugar, en las neuronas postganglionares del sistema nervioso parasimpático. Y en sexto lugar, en parte de las neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático. De forma general, muchachos, se dice que la acetilcolina va a cumplir una función excitatoria, pero van a haber algunos lugares donde va a cumplir una función inhibitoria, como es el caso de la inhibición del corazón a cargo de los nervios vagos. Es decir, la acetilcolina será la responsable de producir a nivel del corazón una disminución de la frecuencia cardíaca, que nosotros conocemos como bradicardia, y una disminución de la presión arterial. Además de esta clase 1, vamos a tener a la clase 2, donde se encuentran todas las aminas. La noradrenalina, la adrenalina, la dopamina, la serotonina y la histamina. En el caso de la noradrenalina, nosotros vamos a ver que ella básicamente se secreta a nivel del tronco encefálico y del hipotálamo. Concretamente, podemos decir que las neuronas ubicadas en el locus ceruleus van a tener como neurotransmisor importante a la noradrenalina, y la misma va a jugar un papel importantísimo en todo lo que es la regulación de la actividad global del organismo y del estado mental, y esto relacionado con el ciclo sueño-vigilia. Es decir, de la adrenalina va a depender que nosotros estemos despiertos o dormidos. Y todos ustedes saben que para poder funcionar bien a lo largo del día necesitamos dormir por lo menos 9 horas para que nuestras neuronas se repongan, para que puedan producir todos los neurotransmisores que necesitamos a lo largo del día y para que podamos cumplir las distintas funciones de nuestro organismo de forma óptima, fundamentalmente en nuestro caso el aprendizaje, y de esa manera llegar a ser lo exitosamente que deseamos en el campo profesional. En el caso de la dopamina, vamos a ver que la misma se segrega en las neuronas originadas en la sustancia negra. Generalmente, los mecanismos que ejerce la dopamina como neurotransmisor son mecanismos inhibitorios. Podemos mencionar también, dentro de la clase 3, de los transmisores de acción rápida y molécula pequeña, a los aminoácidos. Y dentro de estos estará el ácido gamma-aminobutírico, conocido por sus siglas GABA, lisina, glutamato y aspartato. En el caso del GABA, vamos a ver que él se segrega sobre la médula espinal, el cerebelo, los ganglios basales y muchísimas áreas de la corteza, y es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia. En el caso de la glicina, vamos a ver que este neurotransmisor se segrega fundamentalmente en la sinapsis de la médula espinal y que también tiene efectos inhibidores. En el caso del glutamato, veremos que el mismo se segrega a nivel del sistema nervioso central, generalmente en las vías sensitivas, y se supone, por todos los estudios realizados, que sus funciones son básicamente excitatorias. También tenemos como la última clase a la clase 4, que es la del óxido nítrico. El óxido nítrico, chicos, es un neurotransmisor muy interesante, pues se ha visto que él se secreta en regiones encefálicas que son las responsables de la conducta a largo plazo y de la memoria. Es decir, estaríamos hablando del neurotransmisor que tiene que ver con la conducta y que tiene que ver con la memoria. Ya cuando nosotros nos centramos en lo que son los neuropéptidos, es decir, los transmisores de acción lenta o también los factores de crecimiento, vamos a encontrar ahí varios tipos de neuropéptidos. En primer lugar, tendremos a todas las hormonas liberadoras hipotalámicas, es decir, a todos los factores que van a permitir que se liberen a nivel de adenohipófisis esas hormonas que son tan importantes para el funcionamiento del organismo. Vamos a tener a la hormona liberadora de tirotropina, que va a ser al final el responsable del buen funcionamiento de la glándula tiroides, la hormona liberadora de la hormona luteinizante, es decir, que es la que va a permitir que se libere adecuadamente la LH, que como nosotros sabemos es muy importante dentro de todo el proceso reproductor, y la somatostatina, que es un factor inhibidor de la hormona de crecimiento, es decir, la regulación negativa de la GH. También tenemos a los péptidos hipofisiarios, es decir, los que se secretan a nivel de la hipófisis. Y aquí está la ACTH u hormona adrenocorticotropa, que es la que va a estimular a la corteza suprarrenal para la producción de sus hormonas. Tenemos a las betendorfinas, que son fundamentales para todo el proceso de analgesia del organismo y de sentirse bien. Son los neurotransmisores del bienestar. Vamos a tener a la hormona estimuladora de los melanocitos, muy importante para la producción de melanina, que como ustedes saben, es la sustancia que va a permitir que la piel nos proteja de la acción nociva de los rayos ultravioleta. Vamos a tener a la prolactina, fundamental para la producción de la leche materna, a la hormona luteinizante, de la cual ya hablamos un poco, a la tirotropina, que es la estimuladora de la tiroides, a la hormona de crecimiento, importantísima para que todo el organismo se desarrolle, no solamente desde el punto de vista de los huesos y de los músculos, sino también de las vísceras internas, a la vasopresina, también conocida como ADH, que es la hormona antidiurética y también encargada de poder subir la presión en casos extremos. queremos, y a uno de mis neurotransmisores favoritos, la oxitocina, que es la responsable de la adecuada eyección de la leche materna, de la responsable de la adecuada contractilidad del músculo uterino después del parto, y que actualmente se sostiene que es la base fisiológica de la fidelidad, es decir, del amor a largo plazo. Tenemos también a los péptidos que actúan sobre el intestino y el encéfalo. Aquí tendremos a la leucina y a la encefalina, a la metionina encefalina, la sustancia P, la gastrina, la colecistocinina, el péptido intestinal vasoactivo, conocido generalmente como VIP, el factor de crecimiento nervioso, el factor neurotrófico derivado del cerebro, las neurotensinas, la insulina y el glucagón. Como pueden ver, todas esas sustancias fundamentales para el adecuado funcionamiento del sistema digestivo y para que nuestro cuerpo pueda aprovechar de manera óptima todos los nutrientes. Y terminamos con los neuropéptidos procedentes de otros tejidos, como son la angiotensina 2, la bradicinina, la carnosina, los péptidos del sueño y la calcitonina. Todas estas sustancias, amigos, se ha demostrado que tienen funciones sobre nuestras neuronas y que por ende actúan como neurotransmisores. Bien. Con esto estamos llegando al final de este programa. Espero que todo lo que hemos compartido acá les pueda servir de utilidad para entender un poquito más acerca del fascinante mundo de las neuronas y de la base del comportamiento, de la conducta, de la memoria y de todas las funciones que realizamos, es decir, la sinapsis. Y recuerden, la única diferencia entre el cerebro de un genio y de una persona común y corriente es la cantidad de sinapsis que establece a lo largo de su vida. Cuídense muchísimo y hasta pronto.